Al Gran Debate Nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos, pero no en el galponcito habitual de Radio del Plata, sino en Madrid, preparándonos para el miércoles. El miércoles, a prepararse ustedes también, porque comenzamos a transmitir desde Madrid en nuestros horarios habituales. Mientras tanto, ustedes disfrutarán, es una manera de decir, de un programa grabado con fragmentos de las mejores ocurrencias que hemos tenido en nuestras vidas. Vamos a prepararnos para que la parte técnica dé paso a lo que está grabado de nuestra participación de hoy. Esto ocurrirá a la voz de Aura. ¡Aura!
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la Sala de las Américas de la Universidad de Córdoba, por fin. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Muchas gracias. En este momento, Patricio Barton acaricia niños, funda escuelas y planta árboles. Del otro lado se encuentra Jorge Dorio.
Buenas noches, queridos amigos de Patricio. Gracias.
Jorge Dorio es llevado en andas hasta Córdoba, donde inaugura toda clase de obras públicas.
Sí, señor.
Señores, eso es todo.
Bien.
Muchas gracias.
Buenas noches. Han
sido ustedes muy amables.
Tengo una consulta.
Sí, cómo no.
Que quiero compartir con usted y hacerla pública.
A ver.
¿Y dónde se alquilan caballos acá en Córdoba?
¿Usted quiere alquilar caballos?
¿Con qué se interesa? Sí, yo decía, vio que hay una idea en Buenos Aires, una idea estereotipada de Córdoba.
De todo en general.
Sí, en general.
Eso quiere decir Buenos Aires.
Pero uno dice, voy a Córdoba y aparece la sierra, los alfajores del Rosario, el laberinto de los cocos.
Y usted desea alquilar caballos.
Y el alquiler de caballos.
Es un problema. Sí. El alquiler de caballos aquí en Córdoba,
sí,
se lo digo como cordobés, ha caído en descrédito por ciertas corruptelas que hay.
¿Corrupción en el alquiler?
Sí, pero claro. No, se lo digo incluso como locador
aquí, ¿no?
De caballos.
Claro. Esquinista.
Sí, he alquilado caballos durante toda mi vida. En el sentido de que he poseído caballos para alquilar
al dueño.
Y es increíble la cantidad de caballos que no me han sido devueltos. La gente alquila el caballo, se lo lleva y dice, lo alquilaré
por una hora.
Uh-huh. Sí.
Usted espera, espera, pasa un día y otro día, y un mes y otro mes pasó. Pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía, Diego, que a Flandes partió.
Diciendo eso, llegan al fin de las vacaciones y se vuelven a Buenos Aires a caballo.
Sí, claro. Cállese. Usted espera que se le devuelvan, el caballo no se le devuelve. Entonces, lo que han hecho los locadores de caballos es imponer la entrega de un documento.
Y sí, qué astutos.
Entregan un documento único de identidad, o el pasaporte, o la cédula, pero también...
¿Qué? ¿Igual?
La gente falsifica documentos solo para robarse. Lo mismo...
¿Cómo va a falsificar?
Lo mismo pasa con las bicicletas, con los patines y con todo lo que alquilemos aquí en Córdoba.
¿Pero cuántos documentos lleva la gente?
Yo soy el secretario general del Sindicato de Alquiladores de Cosas. Y estamos hartos de que nunca las devuelvan, señor. Por eso no encuentra, porque...
No, pero sabe,
estamos cansadas.
El problema es que un documento... ¿Cuánto sale un documento? ¿30 pesos? ¿50 mil? Claro. ¿Un caballo cuánto le sale?
No, señor, pero el documento es único.
El caballo
y
también.
Y es irreemplazable. Además, yo voy a hablar en nombre de los alquiladores de caballos, de los usuarios, de los clientes suyos.
Claro.
Usted no está entregando...
No.
Digamos, las cosas para alquilar, que todo lo que alquila usted.
Sí, alquilo caballos, bicicletas y patines.
Bueno, no lo está entregando en condiciones.
Están ahí...
No lo entrega en condiciones, señor.
Las bicicletas, una al lado de la otra, los caballos, uno al lado del otro y los patines también.
Ya dos, claro.
No lo entrega en condiciones, entonces la gente no puede volver a devolverle el caballo, la bicicleta.
¿Pero por qué? Porque el caballo queda ahí, se manca.
Queda,
a mitad de camino.
Son caballos muy, muy cansinos los que usted alquila.
Se dio cuenta.
Usted me dijo, hay que patearlo, hay que ser un poco...
Eso es otra cosa que también tenemos que
decir. Un poco mire, duro, recio.
Algo muy... Muy tremendo con las bicicletas.
Ay, ¿por qué? ¿Qué le ocurrió?
Y yo confié en una persona, y me robó la mejor bicicleta que yo tenía, no me la devolvió. Pasó el tiempo, yo me retiré del negocio,
sí.
Me dediqué a otra cosa, por ejemplo a la radio. Y una tarde caminaba yo por la avenida Santa Fe y veo pasar un tipo en una bicicleta naranja. Y dije, esa bicicleta la conozco. Y lo seguí.
Bien hecho.
Lo seguí.
¿En qué?
¿Te imaginas? No es sencillo seguir a un señor en bicicleta.
No.
Y no me atreví a decirle nada. Hasta que al final, cuando lo tuve frente a frente, le dije...
¿Es mía?
No, no.
Es contramano primero, claro.
¿Se acuerda de mí? Y me puse así delante, como diciendo, terminaron tus hazañas, ya tendrás que... Entonces dije, ¿te acordás de mí? Y él me miró y me dijo, no. Ahí, claro, todo lo que yo tenía planeado...
Es que no tienes que preguntar nada.
¿Cómo hay que hacer, es decir, qué hace el Estado Nacional
sí.
para... impedir el robo de cosas que se alquilan por ahí?
Y señores, usted está
¿sabe
hablando...
qué porcentaje de bicicletas no son de vuelta?
No, ¿qué porcentaje?
100%.
No, todas. Toda
bicicleta. Una bicicleta, claro. He estado en el parque que hay por acá y le pregunté al que alquiló bicicleta, dígame, ¿cuántas bicicletas no le devuelven a usted? Uh-huh. No, nunca me han devuelto una.
Cambia de posición, claro.
Alquilar bicicletas es regalarlas.
Pero en algún momento la bicicleta vuelve.
No vuelve.
Ese es el caballo.
Aquí en Córdoba jamás nadie devolvió una bicicleta. El que la alquila supone que se la lleva para su casa. Entonces le pregunto, ¿y dónde está su negocio?
Está.
En el seguro.
Ah.
En el seguro.
Siempre, cuando algo no funciona, el negocio es el seguro.
Sí, claro. Por eso van presos, sí.
¿Y usted cuánto cobra el seguro? Ahora, los del seguro no le dicen...
Yo por cada bicicleta que me roban cobro $20,000.
Pero señor!
Y sí.
Es la bicicleta financiera esa.
No. ¡Qué amargura!
Entonces, cuando me la vienen a devolver, trato de disuadirlo. Digo, sí. ¿Estás seguro que la va a devolver? Llévela un poco más. Todavía no se cumplió la hora.
Claro, su negocio entonces es que no se le... Que no se le
cobramos el seguro. Uh-huh. Así es.
Mire, yo vengo en representación de la Cámara Argentina del Seguro.
Buenas tardes.
¿Ve esta cámara?
No.
Sí.
La cámara oculta.
Grabé todo.
¿Valen las grabaciones así en los juicios?
Sí, señor, ¿cómo
señor,
que no?
No, señor, es una trampa, una trapisota. Le hizo una zancadilla a mi cliente.
A mí no,
no
me
no
gustan
lugar.
Esa forma de resolver los casos, señor. No. Yo veo películas.
Pero esto no es
al
cine.
Al tipo le graba la confesión, no sirve para nada esa película.
Y no, como no, cine no.
A mí me gustan las películas donde el detective investiga, conjetura, va
deduce
de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, piensa. Pero esa donde grabaron un tipo y dice, sí, yo lo maté porque andaba con mi mujer. Y, ¿reconoce esta cinta? Sí, yo lo maté porque andaba con mi mujer. Sí, yo lo maté. No tiene gracia. Tampoco tienen gracia las películas en donde el criminal se quiebra en el juicio.
No, no. No es un criminal serio.
Es todo un
claro.
argumento que se ve al final.
Tanta película hicimos para
sí,
que
no sea
de película. Y entonces, claro. Decir, bueno, no hay como descubrirlo a este tipo. Y hasta que, mira, yo. Sí, fui yo.
¿Y qué?
Volvería a hacerlo si fuera necesario. Sí, no solo de investigación. Todos dicen los investigadores. Bueno, estuvimos trabajando de gusto, por no decir otra cosa. 3 años y este tipo al final se iba a quebrar como un gil. Sí. O sea que todos esos argumentos que usted me está dando, por ejemplo, los
sí,
tengo
señor.
Grabado acá diciendo, ¿qué era?
Sí, yo lo maté.
Sí. Y salía con su mujer. No, usted lo que acaba de confesar es que hay una red de corrupción. En general, las corrupciones se organizan en redes.
Claro.
Y están involucrados también los caballos.
No, los caballos no, señor.
¿Acaso no matan los caballos?
Sí. Claro. Acá si hay una víctima, además de las compañías de seguros, son los caballos. Las condiciones en las que está este caballo. Mire, está gastada las patas, ya quedó como un pony este caballo, de andar
sí,
y andar. No puede tener hacia los animales. ¿Con qué los alimenta?
Es el perro. Ah. Bueno, ¿qué otras cosas alquila usted, además? Hay gente que nunca se decide a comprar nada, uh-huh. Y entonces alquila. Nunca se decide o nunca tiene el dinero
o nunca,
suficiente.
Claro, nunca puede, nunca se atreve, porque cuando uno compra algo, por ejemplo un caballo, o se casa, o cosas así, es para siempre.
Claro. Lo primero, yo siempre le digo a mis hijos, ¿no?
Sí.
Lo primero es el caballo propio.
Sí.
No, el caballo no es lo claro, que cuesta mantener un caballo.
Alquilar... Nunca está seguro.
No.
En cambio, cuando vos ya tenés la seguridad de un caballo propio, ya vas distinto. Vas distinto.
Claro.
Por ejemplo, te pones de novio,
sí.
Tenés que conocer a los padres de esta chica. Tipo, lo primero que te va a preguntar, ¿y usted?
¿Monta?
¿Tiene caballo propio? ¿O monta en ajeno?
Pero usted puede decir lo que quiera acerca de eso, pero el caballo no,
puedo decir lo
no
que
le va a sumar puntos, señor, el caballo
negar,
propio.
Me va a negar que el ascenso social que
claro.
obtiene el propietario de un caballo por sobre aquel que monta solo caballos alquilados.
Sí, depende.
Es tremendo, ¿esto lo va a negar usted? No.
No,
sí, lo voy a negar.
A la clase media,
depende
señor.
Lo que haga con el caballo.
¿Cómo lo que haga con el caballo?
Claro.
Usted llega, por ejemplo, de visita a una casa con su propio caballo ahí.
Sí.
Se baja y ata el caballo al parenque y entra decidido. Esa es una cosa.
Sí, señor.
Ahora, cuando usted viene en caballo ajeno, el caballo no le hace mucho caso.
No.
Sigue de largo.
Se
quiere volverse. Quiere volverse a la querencia y se nota. Están paradas las viejas en la puerta y dice, ese caballo no es de él.
Ya no es elegante el caballo con
bueno, llámele bicicleta.
Bueno,
ponele a
la bicicleta también.
Caballo.
Una persona que pasa con una bicicleta bien lustrada
sí.
y que es propia también así. Lo canchero es pasar por delante de las minas que a uno le gustan.
Sin manos.
No, sin manos. Sin manos no. Es este. No, despacito, con una lenta agilidad. Se pasa de acá.
Riquelme.
Y saluda con una inclinación de cabeza. No le toque timbre.
Ay, con razón.
No, el timbre de la bicicleta.
No, sí, sí tiene que tener.
Suponga, si usted pasa y está la mujer de sus sueños en la puerta de la casa, quizá esperando que pase usted o quizá esperando que pase algún otro.
Sí, alguien a caballo.
Usted, una simple inclinación de cabeza. No le toque timbre.
Nada.
No le toque, porque la mira y diga, chao. Es como todo.
Claro.
Ven una mujer y enseguida le toca el timbre.
¿Y qué hace desde la bicicleta? El procedimiento corporal.
Nada, pedalea.
No caerse, claro.
Pues un día se detiene con cualquier pretexto.
Sí.
Se le cayó algo. ¿Sí?
El broche del pantalón se
le cayó. Claro. Cambia el broche. Las medias se las pone otra vez arriba del pantalón, que es como.
Sí.
Y le dice a la mina, está parada, perdón, me he detenido para ponerme los pantalones adentro de las medias.
No, mejor toque timbre.
¿Qué le parece si conversamos?
Ahí está.
Usted se acomoda.
Qué buen comienzo.
Dice, el mundo es grande.
Y ajeno.
Por eso tengo bicicleta. ¿Gustaría dar una vuelta?
¿Pero usted cree que ella va a aceptar?
Qué lindo, ¿eh?
Sí, es así como los romanos.
El no ya lo tenés, no, como se dice.
Hoy en día el hombre que no tiene bicicleta no va a ningún lado.
Falta.
No crea que es así. Sí funciona, por ejemplo, volviendo a lo de los alquileres, el alquiler del bote.
No,
o
no,
ya está.
No,
o el biciscafo.
Ya se puso fifí.
Sí, sígame. No,
porque con la bicicleta usted llega
bote,
a la casa.
¿Qué le va a pasar por delante de la casa?
Por la alcantarilla va a ver.
¿Sabe lo que es?
En Venecia.
Que es un bote en medio del asfalto, apenas si se mueve. Remando como un imbécil.
Como ser titánico.
No, señor.
La bicicleta después empieza a ser un problema. Porque pongamos por caso que todo ha transcurrido como usted lo deseaba.
Ajá.
No veo de qué manera.
No vuelvo a pasar, entonces, claro.
Nunca ha pasado.
Ella se enamoró.
Yo me detengo, ella se enamoró, empieza a preguntar. ¿Y esa calcomanía que tiene ahí? Tiene de cuenta. Ay, ¿cómo hace para encintar el manubrio? ¿Por qué no le pone una corneta en medio de un timbre? Esas conversaciones.
Qué lindo, qué lindo.
Transcurre así.
Ciclísticas.
Llega, se aproxima el amor. Usted lo ve venir. Y la bicicleta empieza a ser un obstáculo. Ya deja de servirlo, usted lo tiene en la mano. ¿Dónde, qué hace con la bicicleta? ¿Dónde la pone?
La apoya contra la pared, si me permite la expresión. Sí. Me refiero a la bicicleta.
Sí.
Cualquiera sea la presión.
Y deja ahí.
Con el caballo es mucho más difícil esa parte. Digo, claro.
La deja ahí y a usted en el barrio le empiezan a llamar el muchacho de la bicicleta. Sí. Incluso en la familia.
El pibe de la bici.
Y la nena está saliendo con el de la bicicleta. ¿Cómo decir? ¿Y el del triciclo?
Y ya creció.
No, me refiero al triciclo.
Al ciclo de paladero, parto, claro.
También.
Y el muchacho del caballo y así.
A mí me gusta mucho andar en bicicleta y yo ando con punteras.
Le pongo para que no se le
los pedales, las punteras para que no se salga el pedal. Porque si usted quiere andar sin manos, por ejemplo, para impresionar a una dama, y pierde pedal...
No.
Toca el suelo y queda ahí tirado de espalda.
Más vale que se desnuque.
Sigue.
Claro.
Sigue para allá.
Y la mina también.
Con la puntera no. Ahora, la puntera no la ponga muy ajustada porque después no la puede sacar. No puede sacar el pie. A mí a veces me pasa que llego a mi casa a las 2, 3 de la mañana y quiero sacar la puntera porque llegué.
Claro, anduvo mucho.
El pie del pedal y no sale. Y claro, entonces no te podés detener porque te caes.
¿Y qué haces?
Doy otra una vuelta manzana. Sí.
Un centauro.
Mientras hago fuerza, por ahí una, dos, tres vueltas manzana. Como yo llego tarde, a veces no hay nadie en la calle. Si hay alguien, sí, le puedo decir, vengolea.
Sí, que me ayuda.
Y le digo, mientras sigo, ¿no? Pero le digo, espéreme que vuelva a pasar. Voy a dar la vuelta manzana y... Después paso. Lo que le decía a Bengolea, digo.
No lo nombre más.
Ahora cuando pase de nuevo, usted me sostiene e impide que me caiga y yo entonces sí puedo sacar
los
pies de las punteras. Pero si no hay nadie, si no está Bengolea, que ya incluso está un poco harto de este asunto.
Que le pase eso, claro,
y me ve venir y se mete para adentro. ¿Qué hace usted? ¿Cómo saca? Queda siempre estribado, ¿me entiendes?
Claro, sí, es complicado.
Yo voy directamente hasta la cama en bicicleta.
Bien, muy bien.
Y ahí me dejo caer, me tapo como puedo.
Se la deja puesta.
Y duermo montado.
¿Qué joven no durmió con una bicicleta? Vamos, ¿sabe de qué le hablo?
Veo que usted gusta de los accesorios de la bicicleta, así
me
como
encanta,
la,
me encanta
como la puntera.
Ponerle adornos a mi bicicleta.
¿Cómo resuelve?
Porque propia, porque si lo hubiera alquilado, como usted quiere,
sí,
¿qué
no
sentido
podés,
tiene?
No podés.
No podés.
Bueno, pero a la propia, ¿cómo la adorna usted?
Ah. Bueno, yo le pongo, en principio, una naranja en medio de la rueda.
Sí.
Pegada a los rayos, sí. Una naranja o mandarina. Entonces, al girar la rueda, la naranja o mandarina, que era un punto, se convierte en un círculo.
Mm. Ah, en efecto visual.
Un círculo de naranja. Y te ven pasar y dicen, ahí va Barton, por ejemplo.
Claro.
Mirá, le ha puesto una toronja en medio de la rueda y al girar parece propiamente un círculo de fuego. Y eso se va corriendo entre las
medias. Bengolea lo difunde.
Y después
claro.
Usted nota que todas las, lo saludan. Y el deseo se nota en su mirada.
Sí, sí.
Y usted piensa, ¿por qué será que me miran con tanto deseo? Y la respuesta es, por la toronja que usted ha puesto.
¿En serio?
En la rueda, señor.
Y yo que tenía un ojo de gato ahí, porque
vio que ojo de gato está bien también.
Uh-huh. El ojo de gato va en las ruedas.
Sí, en los rayos.
Adelante y atrás.
Es, ¿sabe qué? A usted le falta... se pasa de la raya siempre. ¿Cierto?
¿Usted dice sí, que es mucho?
Sí. Es mucho.
Porque es barroco,
es
mire.
Es mucho. Ay, mirá. ¿Quién se creerá que es?
¡Ey, pero o sea, señor, no se puede hacer
los
nada!
Los pibes dicen... puesto ojos de gato.
¿Qué haces, ojo de gato? Ya le quedó para siempre, claro.
Por eso lo rechazan a usted.
Pero ¿por qué, señor? Por ejemplo... Cartuchera sí tiene usted.
Si va disfrazado cowboy, así para...
No, para llevar las herramientas, Dios que se pone abajo del
no,
asiento.
No, es una carterita sí,
que tiene la
bicicleta atrás del asiento.
Atrás del asiento.
Ahí no hay que poner nada.
Nada.
No se pone nada.
No va la llave ahí.
Sí, pero ya se te perdió. yo lo que llevo ahora... Bueno, no... Soy una persona
¿qué?
Más distinguida que antes, ¿no?
Ah.
Lo que tengo es el asiento cubierto por una funda de piel de...
Animal
print, leopardo.
Claro.
Ah,
de
sí.
Leopardo.
Y el que hace demasiado soy yo.
Señor.
¿Piel de leopardo?
No, piel de leopardo.
Y lo
me
primero
parece...
que un hombre elegante tiene que tener es una funda. En el auto, si uno llega a tener auto.
Claro,
bueno,
sí.
Vamos, la bicicleta, funda... Se levanta, porque cuando usted está sentado en el asiento
no se ve.
No se ve el asiento.
Es como el leopardo.
Da la sorpresa, ¿no?
Sí.
Entonces dice, le dice a la mina, está parada, bueno, me voy a bajar, me voy a apear.
Claro.
Y levanta la pata.
¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?
Se está apeando,
estoy
señor.
Bajando la bicicleta.
Ah.
Levanta la pata y aparece ahí el asiento del leopardo. Y la mina le dice, ¿y ese asiento? Y usted le dice, es de piel de leopardo.
Ah.
Y ahí viene, cuando usted, ella le pregunta, ¿no tiene miedo?
Porque, ¿miedo de qué va a tener?
¿Cómo lo va a tener miedo?
De leopardo, viejo.
De la piel de leopardo, pero es una contigüidad con las bestias de la selva. En el África, por ejemplo, son los asientos de las bicicletas de piel de leopardo, son de piel de leopardo.
Sí. Pero, señor, es una especie es protegida.
Decir, cada ciclista es una costumbre.
Sí, es tabú también eso.
Tiene que cazar su propio leopardo para enfundar el asiento.
Eso
entonces,
es una...
cuando se baja de la bicicleta, mientras se está haciendo así... Ya empieza a contar. Dice, ¡mi leopardo!
Pero, no.
Lo maté en 1984. Me acuerdo. Yo venía solo por la selva y vi un leopardo que se me viene. Y lo maté. Son mejores los relatos.
Sí, tiene que hacerlo un poco más extenso.
Se usa todo el leopardo que usted caza, le pone. Porque la cabeza del leopardo en el lugar del faro, con la boquita abierta. La de la luz.
Y en la bicicletería venden bicicletas, ruedas, asientos,
sí.
Fundas de leopardo y rifles.
Claro.
Ahora, eso es despreciado por la mina ecológica.
¿Quién es esa mina?
La mina ecológica no tiene lugar en este...
Y sí.
En este foro, evidentemente, no. La mujer ecológica ve las cosas de piel de leopardo y las desprecia.
Claro, en tal caso usted le tiene que decir...
Tiene que cambiar el asiento cuando se trata de una mina ecológica.
Tiene fundas, claro.
Lo mejor, a la mina ecológica le gusta el ciclista sin asiento.
Claro.
No salgo más con ella.
Usted le dice, mire, con tal de no matar a un leopardo, preferiría andar sin asiento.
Y no me puedo bajar.
Sí, sí. Y está así en el aire,
en el aire. Con el caño allí vacío.
Claro.
Ayuno de todo asiento. Y la mina le pregunta, ¿y el asiento? ¿El asiento? No tengo asiento. Estoy protegiendo a los leopardos.
Sí.
Y saca una calcomanía.
Sí, claro. Soy yo volando vegetariano.
Yo también protejo a los leopardos. Y ando sin asiento.
Sí.
Y va caminando un poco así, como camina la gente que no tiene asiento en la bicicleta.
Qué lindo.
No, es pensó... una persona muy extraña realmente.
Pero no, señor, le estoy diciendo...
Por temas que...
Ojos de gato, tiene asiento de leopardo. Hay que ir con mascota en la bicicleta. ¿Se puede? ¿Usted qué hace? ¿Tiene una mascota para llevarla con la bici, el perrito?
Claro.
No, sí, no,
el perro la lleva arrastrando, no? Con la...
O los perros, puede ser no, paseador.
O los perros. Hay paseadores de perros que van en bicicleta.
Sí, señor.
Pero a poca velocidad.
No, a 90 kilómetros por... ¿Cuánto levanta una bicicleta?
No, señor, ¿no? Los perros... ¿Los perros los lleva atrás o los lleva adelante?
Depende. ¿Quién
lleva
un...
Depende de la hora.
A la ida los lleva atrás y a la vuelta adelante. En el Canadá se lleva el perro mucho adelante. Porque, como se sabe, en el Canadá el perro hace las veces del caballo.
No, ¿verdad? Señor, esos son los perros.
El lechero, por ejemplo, y aparecen, parece que es un carro tirado por perros.
Claro.
Tiro, dice, y se baja. Y sale, y atrás, ladrando entre las patas de los perros, un los caballos.
Tengo un caballo guardián.
Y dice, este caballo es muy guardián.
No es así, señor.
No lo desconozca.
Es faldero. Cuidado que es faldero.
Es grandote, pero no hace nada.
¿Usted anduvo por el Canadá?
Anduve mucho.
Es un hombre viajado.
No, anduve por el Canadá. Sí, quise entrar en la policía montada.
Qué lindo.
¿Hay policía montada?
Montada en perro, naturalmente.
Es un uniforme hermoso.
Los ladrones se mueren de risa.
Sí, sí.
Los ven venir...
Claro,
un policía montado en un perro es algo que no mete mucho miedo. Las patas arrastrando por el suelo. Algunos perros son chiquitos. La panza del perro reptando.
La carita que pone.
Tipo caminando así. Entregate, dice.
Y en varios idiomas, para colmo. Tardan mucho.
Claro, encima el Canadá. Y es grande, Canadá.
Canadá es grande.
Sí, es un país grande.
Y, ¿qué va a ser?
Pero así que no me dejaron entrar.
Bueno,
¿qué va a hacer entonces con él? ¿Alquilar o no va a alquilar el caballo?
Yo quisiera alquilar caballo, pero mire, hay que ir a
el caballo
hacia
no
afuera.
Me queda más porque hoy es el fin de semana largo.
Sí,
imagínese la cantidad de caballos que he alquilado. Pero tengo aquí algunos muchachos que me ayudan.
Sí.
Aquí está mi tío que cuando sacaban los caballos se comí de él.
Pero señor, yo no voy a montar a su alquilar, tío.
No opine sin probarlo.
No va a notar la diferencia.
No.
Es más manso y más obediente que más de cuatro de los caballos que alquilamos aquí.
No lo tiene mucho, no tiene mucha boca,
Te lo montan, se lo lleva a Cococho.
¿A qué hora lo devuelvo?
En una hora.
Sí. Y ojo porque este tiene reloj, este se da cuenta, ¿no?
Una hora con su tío y no va a andar, usted dice que...
¿Qué?
No va a andar pidiendo cosas por el camino.
No lo fuerce.
Ni nada de eso. No. Bueno.
Bueno, pero devuélvame, no me robe al tío.
Claro. Pero no, ¿qué le voy a robar al tío, señor?
Viene muy sudado y paga más, yo le aviso.
Mauricio, ensíllamelo al tío.
Pobre tío.
Bueno, muy bien. Eso es todo.
Sí.
Vamos a hacer una breve pausa, y después hablaremos del paraíso en la India.
Qué lindo.
Que no es lo mismo
que el paraíso. No, sí.
Así que vamos, mientras tanto, a alquilar algunos caballos.
Ahí está.
Para las personas que quieran.
Ya va, señora, ya va.
Marcharse a su casa.
Ahí está.
Ya va, señora, 2 minutos y ya regresamos con usted.
Pausa.
Permiso.
Denle nomás.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Canciller Héctor Timerman, ¿tenés optimismo respecto a la posibilidad de que el gobierno pueda revertir los resultados del 11 de agosto?
Sí, por supuesto que tengo optimismo. También tengo optimismo en que podamos seguir gobernando los próximos dos años con el mismo dinamismo y con la misma convicción con que lo venimos haciendo desde el año 2003. Parece que hemos logrado muchos aciertos, muchas políticas correctas y que la gente aprecia esos logros que se han obtenido a lo largo de toda esta década, ¿no?
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Sebastián Lascure, director de promoción y control de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud, para hablar de esta idea de kioscos saludables para conseguir una mayor calidad de alimentación para nuestros chicos.
Nosotros formulamos un manual y tiene que ver con recomendar desde componentes nutricionales, otros estimulados y otros desaconsejados, tamaños de las porciones, porque por ahí hay productos que nutricionalmente están bien, pero contienen tres porciones, inclusive envases individuales, y básicamente promover frutas preparadas ya como para ser consumidas.
Mónica y César están en Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Fin de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
No olviden que a partir del día 4 de septiembre, es decir, pasado mañana, podremos escuchar nuestros programas en Madrid. La Venganza debuta en Madrid. Así que nadie debe dejar de perderse estos programas. Este aviso va también para las personas que están viviendo en Madrid y que nos escuchan. El programa se transmitirá directamente desde la sala Galileo Galilei, que queda en la calle Galileo al 100, y será a las 21 horas con entrada, qué sé yo, consíganla como puedan, yo qué sé. Así que nadie debe olvidarse de este dato. A partir del día 4, La Venganza en Madrid.
Continuamos, La Venganza será terrible. Señores, estamos en Córdoba, finalmente estamos aquí en Córdoba capital, en la Sala de las Américas.
De la Universidad de Córdoba, que está cumpliendo 400 años.
400 años, más que el país. Más que el país.
Bien. Cuando termine el programa nos vamos a quedar por ahí, firmando, saludando,
recibiendo sobornos,
recibiendo obsequios como este.
Sí, a un pan. Acá hay arroz.
Sacándonos fotos, firmando remeras.
Qué lindo. Oh, lo que fue.
O o nada, pero estaremos allí, estaremos allí. Hablaremos ahora de Yama y el paraíso en la India.
Uh-huh.
Bien. En los primeros tiempos védicos, a los muertos en la India se los podía enterrar o quemar.
Ajá.
Uno se moría y o lo enterraban o lo quemaban. No sé de qué manera lo decidían, pero eso hacían.
Parecido a...
Estas dos costumbres estaban basadas en dos creencias diferentes que tenían que ver con el estado futuro de la existencia. Un himno, una canción que había por ahí, hace referencia a la casa de barro. Entre algunas tribus arias existía la creencia original de que los espíritus rondaban el lugar de la sepultura y se suponía que los enterrados perseguían a los vivos hasta que sus cuerpos eran quemados. Mm. O sea que era preferible quemar a los tipos para que no te persiguieran.
Claro.
Es una mala costumbre que tenían los muertos en la India. Es de perseguir a las personas que seguían vivas.
Y por envidia, lo hace, claro.
Ahora, a mí me gusta el muerto serio.
Sí.
El muerto que se muere y se muere. Nada que empieza a aparecer, que después resucita, que... No.
Cuando me muero, me muero.
Alrededor de donde enterraron. No, señor. El tipo se murió, se murió.
Chao.
¿A qué estamos jugando, señor? Bien.
No es vida.
Aquellos que practicaban la ceremonia de la incineración en los primeros tiempos védicos creían que de ese modo transferían a los muertos a una especie de paraíso del que hablaremos ahora. Gobernado por Yama, que fue el primero de los hombres y el rey de los muertos. Yama había explorado las regiones escondidas y dio con el camino, que luego se llamó Sendero de los Padres y las Almas, el camino para llegar al paraíso, siempre que usted quemara al muerto.
Claro.
Si usted, señor, no quema al muerto,
no hay manera.
Decían ante un supuesto reclamo, no va a ninguna parte.
No hay sendero.
Entonces las almas subían en un carro, había un carro dispuesto a tal efecto, y llegaban al cielo de Yama. ¿Cómo era este cielo? Los hombres recobraban su antiguo cuerpo y se encontraban incluso con sus antepasados. Bueno, yo no sé si esto... Esa era la felicidad primera del cielo indio, cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado.
¿Todos los parientes?
Todos. Estaban ahí, te tenían que reconocer.
Claro.
¿Qué dice? ¿Ese no es el Finao Barton?
Sí. Flat. Use a otro.
Bueno, y lo instalaban. Y entraba en una vida perfecta, dice aquí, coronada con el cumplimiento de sus deseos. Lo cual ya no sé si es perfecto después de todo.
No.
Imagínense unos deseos que se cumplan inmediatamente, más que deseos parecen pagaré.
Sí.
El deseo tiene que verificar una cierta tensión, una cierta distancia con el cumplimiento. Si usted está en un lugar tal, por ejemplo, este paraíso del tal Yama, donde cada deseo es un cumplimiento, no hay tensión. ¿Qué es el deseo, entonces?
Viene rápido.
No tiene nada, no tiene nada. Tiene que haber una distancia entre el desear y el cumplirse, e incluso tiene que haber alguna posibilidad de que no se cumpla.
Claro, un riesgo.
Si no, ya no es deseo. Bueno, esto no ocurría en el paraíso este de Yama, donde ya la gente... ¿Vio cuando empieza uno a desear de vicio? Mira, la gente que desea, 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 y se le cumple. Y te mira, ese ya desea de angurriento.
Cosa ve, cosa desea.
Cosa ve, cosa quiere. Bueno, después, un detalle. En el paraíso de la India todos andaban a pie. Nadie andaba en carro, ni a caballo, ni en bicicleta. Andaban a pie.
A pie propio.
Fíjese, la vida perfecta lo es hasta que tratamos de describirla, ¿no? Bueno, cuando uno empieza a contar qué cosa es finalmente la vida perfecta, aparecen los disensos y la famosa subjetividad que aplicada al paraíso crea unos problemas burocráticos imposibles de solucionar, que son, a Juan le gusta esto, pero a Pedro aquello.
Perfecto.
Un simple problema, por ejemplo, ¿qué hacemos con las calles del paraíso? Para empezar, ¿hacemos calles? ¿Las empedramos? ¿Las asfaltamos? ¿Las dejamos así? Bueno, hay quien prefiere unas y detesta otras. De manera que el empedrado, que es el paraíso de Juan, es quizá el infierno de Pedro, ¿no? Bien. Hablando de infierno y de empedrados, sépase que los caminos del infierno están empedrados.
Empedrados de buenas intenciones.
De buenas intenciones. En el cielo de llama había muchas bellezas que fueron cantadas por el sabio Narada. Así se llamaba este sabio. Se llamaba Narada y sin embargo era sabio.
Eso es el paraíso.
La diosa rubia.
Y cuenta Narada,
Narada
que en aquel hermoso dominio nada era demasiado caliente ni demasiado frío. Y hay otras circunstancias que a muchos de nosotros no nos va a gustar.
Nada.
Muchos preferimos justamente lo que está bien frío o lo que está bien caliente.
Sí,
pero no lo tibio.
Sí.
Nada de tibieza.
No,
los que detestan los tibios estarán bastante mal en aquel paraíso de Narada. Pero la vida allí estaba exenta de tristeza. Puede ser, eso puedo aceptarlo. Quién sabe, no sé. La edad no conllevaba debilidad. Eso acepto.
Sí.
Nadie tenía hambre ni sed. No, no acepto.
No.
Sí, quiero tener hambre y sed. Todo el tiempo quiero tener hambre y sed. Y quiero tener deseo. En ese sentido, los orientales, no los uruguayos, ¿no?
No, eso sí, señor.
Difieren del pensamiento que tenemos en este programa, al menos. Un pensamiento un tanto infantil, que preferimos tener deseos y cumplirlos. En cambio, los orientales prefieren aniquilar esos deseos. Bueno, entonces, el deseo es un problema, evidentemente. O lo aniquilamos como quieren los sabios orientales, o lo cumplimos como queremos nosotros. Como queremos las personas bestiales que integramos el staff de este programa. De este programa.
Es un problema.
En aquel cielo había ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. O sea que era un paraíso hecho a la medida de los señores.
Sí, claramente.
Las damas que iban allí no podían sentir mucho halago, porque había ninfas que cantaban y bailaban. Parece que las ninfas se reían todo el tiempo, así que no sé si tampoco quiero ir.
Otra vez Narada, dijo usted.
Bien. Había una asamblea en el cielo que tenía el esplendor del sol. Allí los siervos de llama contaban los días de los mortales. Esos funcionarios del paraíso vestían de blanco, con brazaletes de muchos colores y aros de oro. Bien. ¿Y llama? ¿Qué hacía llama mientras tanto? Dice, estaba sentado abajo de un árbol, tocando la flauta. Y bebiendo el licor de la inmortalidad. ¿A qué dice de la inmoralidad?
Es mucho más rico, me parece.
Me gusta más ese licor.
Sí. Mozo.
El famoso licor de la inmoralidad del que tanto se habla. Llama les daba a los fieles un traguito de soma, que así se llama este licor. Y dicen que los infieles eran destruidos o condenados al infierno llamado put.
Muy bien.
Put. Se llamaba el infierno en virtud de las expresiones de los que allí se encontraban. Los mensajeros de llama eran la paloma y el búho. Tenía también dos perros llama, cada uno con cuatro ojos. De puro compadrón. Eso es de compadrón. Tener un perro de cuatro ojos es una compadrada.
Es como el ojo de gato en la bici.
No, claro.
Y de a cuatro.
Bien. En tiempos postvédicos, llama presidía un sistema complicadísimo de infiernos, el Dandarhara, y bueno, era muy complicado y no vale la pena. Y vos no sabías si estabas. Era tan complicado y tan burocrático que vos no sabías si te habías ido al cielo o al infierno. Esto suele ocurrir entre nosotros.
Totalmente.
¿No? ¿Sí, dónde estaré? ¿Qué será esto? Esta vida que estoy llevando. Este amor que tengo con esta dama que me acompaña en este momento. Que me da el brazo. ¿Será un premio o un castigo?
Ahora un premio, ahora un castigo.
Sí,
otra vez un castigo.
Pero no es posible saberlo, ¿no? Bien. Un detalle interesante. Llama podía consentir que se prolongara la vida de algún mortal a condición de que otro tipo entregara sus años.
Quid pro quo. Sí.
Claro. Y una historia así aparece en el Mahabharata. Parece que una doncella llamada Pramadarva era la más hermosa de todas las mujeres. ¿Cuál es la más hermosa de todas las mujeres? Preguntaban en los boliches de Benares. Y todos respondían, Pramadarva. Un joven brahmán llamado Ruru.
¿Cómo?
¿Qué hace Ruru?
Ruru.
Se enamoró de Eldia.
El Ruru.
Y fue a pedirle a Pramati, que era el viejo, ¿no? Uh-huh. De la mina, su mano. Hubo acuerdo y Pramadharva fue prometida en matrimonio. Pero, che, unos días antes de la boda, Pramadharva estaba jugando con sus compañeras, esta chica, pisó una serpiente, la serpiente la mordió y la mató, como ocurre en casi todas las historias desde Eurídice en adelante.
¡Qué mala suerte, viejo!
Bueno, se reunieron los brahmanes alrededor del cuerpo de la hermosa, la lloraron, pero Ruru, el novio, ¿no? Sí. El de la bicicleta. Desesperado, rogó a Yama que ejecutara aquel poder de que un individuo paga con sus años la vida de otro. Dice, bueno, si renuncias a la mitad de tu propia vida, dijo un inspector que había por ahí, a favor de tu amada, entonces ella, Pramadharva, se levantará de nuevo. Y Ruru agarró viaje. Bueno, el emisario celestial se presentó ante Yama, habló del pedido del amorado. Mire, acá hay un señor así, así. Un señor así, así es espantoso. Sí. Es un inciso extraordinariamente ineficaz. En un texto supuestamente poético, usted pone, el mensajero celestial se acercó a la divinidad y le dijo lo siguiente. Mire, aquí hay un señor así y así. Pero eso fue lo que dijo. Habló del pedido del enamorado y Yama cumplió con su poder. Pramadharva se levantó y Ruru tuvo a su esposa y compartieron los años juntos, que no fueron muchos, porque la mitad ya se los había gastado la mina.
Claro.
Dos. Fueron felices. Yo creo que no, habrá habido reproches.
Pero claro.
El Ruru.
Para esto.
Cada tanto dice, para esto te di la mitad de mi vida. El Ruru. Están los domingos a la tarde mirándose y los dos aburridos. Así, mirando por la ventana. Y por ahí vienen caminando los padres de Pramadharva que caen de visita. Y el Ruru dice, pensar que para esto entregué la mitad de mi vida, dice. Sí. Y se va arriba a dormir la siesta.
Claro.
Dice el cierre.
Está claro, el Ruru.
Aquí viene otra vieja y ociosa cuestión. La de saber si es preferible vivir 40 años solo o 20 años con la mina. O también se puede formular la pregunta al revés. Si es preferible 20 años solo o 40 con la mina. Depende de qué mina.
Otro plan no hay, claro.
Bueno. Acá viene una condición para asegurar la entrada al cielo de Yama. Y era que el hombre tuviera descendencia. Un padre solo podía alcanzar el cielo si su hijo varón, después de llevar a cabo la ceremonia de la cremación, ofrecía la oblación y realizaba otros trámites necesarios a los muertos. Es decir, que para ir al cielo tenía que ser padre, y padre de un hijo varón, además.
Sí.
Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones, ansiedad que se expresaba del modo más tradicional. Y así... Bueno, el nacimiento de una hija era una noticia terrible. Y era curioso ver a los hombres que no habían logrado tener hijos varones insinuarse a las mujeres, a otras mujeres que no eran las suyas, con el propósito estricto de la fecundación. Se acercaba y decía, no crea, señorita, que quiero faltarle respeto. Lo único que quiero es la fecundación, así que no lo vaya a tomar a mal.
Fines serios.
Sí, sí, dice, ya la suelto. Pues, y era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para dar el cielo al desesperado. Uh-huh. En realidad, siempre que te dan un amor, digo yo,
pero vamos,
te están dando el cielo. Por más que este cielo no revista la forma del complicadísimo cielo que estamos describiendo. Dice el cronista, pocos datos históricos son tan contundentes como los antedichos para dar cuenta de una idea feliz. Primer escalón al paraíso indio, distinto de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Ah, claro, está bien.
Bien. ¿No,
El primer escalón para llegar al paraíso, los calores de la sexualidad. Yo agregaría, primer escalón y único al paraíso son los calores de la sexualidad.
Repetidos, claro.
Sí. Es preferible, sin embargo, este es el paraíso de Yama, ¿no? No es muy convencente. Pero yo prefiero un mal paraíso a ningún paraíso. Así que habrá que ir y realizar uno en el paraíso de Yama las refacciones correspondientes. Como aquel también de la mitología india, a quien le preguntaron si prefería ir al cielo acompañado de un tonto o al infierno acompañado de un sabio. Y dijo, mira, yo prefiero ir al infierno acompañado de un sabio. Porque si voy al cielo acompañado de un tonto, el tonto va a convertir el cielo en infierno muy rápido. Y en cambio, si voy al infierno con un sabio, tengo posibilidades de cambiarlo. Ir al paraíso a modificarlo, he ahí una idea de gran nobleza, ¿no? Entonces, bueno, a ver, dice, esa pintura, esa pared dorada, rebájemela un poquito, dice. Dígale a las ninfas que no se rían tanto, que estoy durmiendo la siesta. Y al de la flauta también, que se calle. Yo quiero inmediatamente quejarme por la situación de las mujeres en la India,
bueno,
antevédica, mujeres que no iban prendidas en ninguna en este paraíso. Parece que no iban al paraíso porque si había que ser padre de familia. Y si es que iban, mala cosa. Allí había ninfas riéndose y cantando, y los tipos que iban no le iban a dar ni cinco de bolilla porque estaban con las ninfas.
Pero por ahí iban a laburar de ninfas, qué sé yo.
No creo.
No.
Las ninfas eran una especie de huríes brahmánicas.
Claro.
Ya estaban ahí. Aquellos seres del paraíso musulmán, una gota de cuya saliva era capaz de endulzar todos los mares. Eso es dulzura. Pero, bueno, como todos los paraísos, no sé.
Es curioso, Alejandro, porque...
No sé, qué cosa es descubrir que a uno no hay nada que se le acomode, ni siquiera el paraíso.
El paraíso. Sobre todo. A vos paraíso. No hay utopía que te venga bien.
No hay paraíso que te calce justo. Sí. ¿No?
Hemos dicho muchas veces, Alejandro, que hay una cosa rara ya con el paraíso y que la humanidad está fundada sobre el exilio. Es decir, el paraíso fue el lugar desde donde nos echaron primigeniamente. Pero ahí hay una trampa, esto que lo hemos dicho varias veces en este programa, hay una trampa. Porque entonces, ir al paraíso significaría estar volviendo. Ahora, ¿cómo uno vuelve a un lugar del que nada se acuerda? ¿Cómo uno vuelve a una casa de la que nada recuerda y nada sabe? Digamos, y a veces, uno quiere, una vez que se fue al exilio, navegar los mares, el viaje, volver a casa...
No sé, igual ese problema en este paraíso no existía, estaba. No, aquí no habían después, echado a nadie, son otra clase de gente.
Y entonces me pregunto, claro. Pero entonces, ¿son todos conocidos los que van a estar en el paraíso? ¿Todos conocidos? O sea, que gente.
No, yo espero que no ninguno.
Por eso.
Porque si no, uno tiene que andar escondiéndose.
Claro.
A las cuales le fastidian los conocidos, como algunos que yo conozco.
Pero claro, sí, sí.
Imagina por todo el paraíso escondiéndose durante la eternidad.
Claro.
Dios, escondete que viene fulano.
¿Cuánto falta? Después, el fin pasó, de los tiempos, sí. Chao, claro. Y entonces hay que saber si hay minas, si hay kioscos abiertos, por ejemplo, que un paraíso con kioscos cerrados no lo es. Pero además, esta cosa de los pájaros, que decía, una paloma, ¿no? Noé usó tres palomas, una le salió bien y el resto fueron plagas, necesariamente como acá. Y además, ¿cómo saber cuando uno caza palomas en el paraíso cuál es el Espíritu Santo? Se equivoca y se pierde la
cantidad. No, pero usted tiene los paraísos mezclados.
Sí.
Estos son otros.
Igual, búhos, palomas, paraíso, nada, eso es interesante. La cuestión del paraíso es esta cosa hacia el futuro. Como usted bien decía, sabemos que el deseo se construye. El deseo tiene que ser construido por uno para que sirva. Hemos recordado alguna vez la frase, la esperanza es la memoria de un deseo. La esperanza de uno hacia el paraíso es que justamente haya un deseo que se pueda recordar. Y además esta cosa de un paraíso que no sea agonista, difícilmente lo podría satisfacer. Agonista en el sentido de que hay que pelear, que hay que lograr algo, que hay que obtener algo modificando uno perpetuamente eso que se le está ofreciendo. Aún si hubiese la mina que usted está pensando, si no estuviesen los conocidos, si nada debiera hacer para lograrlo, no sé si le gustaría mucho ese paraíso. Entonces digo, hay que pensar un paraíso que a diferencia de lo que plantean todas las religiones, pero esta particularmente, no esté más allá. Un paraíso que consiguiese que nos sintiéramos siempre en una especie de ahora, una hora sin otro deseo que el ir construyendo ese ahora permanentemente. Como los chicos que en algún momento piden algo y lo quieren ahora. Yo que le digo, luego, nene, luego. Y realmente, si hay una forma de alcanzar una vida paradisíaca, es justamente no saberlo y tener que construirlo cotidianamente. Después, ¿qué importa del después?
Y después... Después es el nombre del tango que va a cantar Libertad Lamarque. Adelante, este tango compuesto en la India.
Después, la luna en sangre y tu emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Irremediablemente tus ojos tan ausentes llorando sin dolor. Y después la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, un grito perdido en el olvido, paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos que aún es canción. Después vendrá el olvido novel y mentiré para reír y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Y después, en el silencio de tu voz, se hará un dolor de soledad y gritaré para vivir como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Todo retorno del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, un grito perdido en el olvido, que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos que aún es canción.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible. Después,
comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Son muy pocos los que se ocupan de los presos. ¿Y quién se ocupará de los hijos de los presos o presas que están en los penales? Daniel Lambdon, presidente de la Fundación Volviendo a Casa. ¿Qué te mueve a ayudar?
Nosotros no queremos quedar afuera de una película en blanco y negro de la que nos vivimos quejando permanentemente. La gente se vive quejando de la inseguridad. El Estado tiene su parte y nosotros como ciudadanos tenemos otra. Nosotros no estamos para justificar cosas, estamos para comprender, para poder colaborar y ver de qué manera uno se puede alejar del barro para poder empezar a hacer una vida más sana. Yo no quiero que se pudra en la cárcel, quiero aprovechar para que se lo pueda reeducar.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 70%. Cristina Fernández parte a Rusia para la cumbre del G20. La presidenta viajará a San Petersburgo, donde Argentina reiterará el planteo para que se discuta la sustentabilidad de las deudas soberanas de los países. No está claro hacia dónde va a ir Massa después de octubre, así lo expresó el líder del PRO, Mauricio Macri, quien confirmó que su alianza con el intendente de Tigre apuntaba un voto útil que le ponga límite al oficialismo. Sin embargo, mantiene su duda sobre lo que hará el dirigente del Frente Renovador después de las próximas elecciones. Renunció el perito de la defensa del portero que había hablado de prácticas sadomasoquistas. Alberto Méndez participaba del equipo defensor de Jorge Manzeri, encabezado por los abogados Miguel Ángel Pierri y Marcelo Biondi. Días atrás, Méndez había asegurado que las lesiones que presentaba el cadáver podían corresponder a prácticas sadomasoquistas de la menor, lo cual generó malestar en la opinión pública. El presidente sirio dijo que un ataque a su país hará estallar una guerra regional. Bashar al-Assad desafió a Estados Unidos y a Francia a presentar pruebas que demuestren el uso de armas químicas por parte de su gobierno. Cielo despejado en Buenos Aires, 12 grados la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
La Venganza Será Terrible, estamos celebrando los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. Pública.
Gratuita. Aquí me han regalado esta camiseta.
Qué lindo.
De los voluntarios que trabajan en los 400 años. Y después vamos a sacarnos una foto todos juntos, ¿no? Uh-huh. Con los chicos que están trabajando aquí.
Es pública, es de todos, dice la primera.
Sí, señor.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mozo, esta sopa tiene un pelo. Nuestra habitual sección destinada a cuidar la salud y la limpieza de la comida, sí, tanto en Córdoba como en el país todo. Uh-huh, hemos, sí, hecho una recorrida por la ciudad de Buenos Aires, por la ciudad de Córdoba y por todo el país, y realmente lo que comemos da asco, Barto.
Sí. Bueno, lo que come usted, ¿dónde va a comer?
La sopa efectivamente tiene pelos. Se calcula que por cada 10 litros de sopa,
sí,
hay 20 pelos.
No, sí, señor.
O sea, a 2 pelos por litro.
Usted tomó de cabello de ángel, me parece.
También.
Hay pelos. Hay pelos. ¿Por qué hay pelos? Porque no hay control. Porque el cocinero, en vez de tener una gorra de baño de nylon como las que usa Rolón en Villa Gesell,
no usa más.
Para evitar que los, sí, pelos se salgan de su cabeza, no. Anda por ahí.
Con esa melena asquerosa.
Con esa melena al viento ahí, peinándose y saludando como si fuera Pergolini. Y, y los pelos van a la sopa. Y después, bueno, dice, pero... el famoso, esta sopa tiene un pelo y el mozo. Con excusa, siempre, no señor, mire, es una rajadura del plato.
Sí,
sí, uno puede, dice, ser. Mire, mozo, yo nunca he visto rajaduras que se muevan.
Y que floten. Y
usted está saliendo.
Y el mozo dice, las hay, las hay. Y así.
Pelito para la vieja.
Primero quiero decirle, porque siento un tono acusador,
sí,
en su voz. Quiero decirle que por más que usted se coma un plato de pelos.
Mozo.
Mozo.
No le va a ocurrir nada. Esto para no sembrar el pánico y poder continuar hablando, ¿sí? Si hoy nos comemos todos un plato de pelos,
vaya
todos
solo a cenar, acá, yo voy a vomitar y vengo.
No pasa nada.
¿Cómo no pasa nada?
No pasa nada, no. El cuerpo no le pasa nada, incluso puede llegar a ser nutritivo también. Pero sé que a usted le puede dar asco.
Ah, sí.
Sí. Pero eso es otro asunto, no es un asunto de salubridad.
Bueno, pero entonces tenemos que hacer un ministerio de asquerosidades.
Bueno.
Ya existen.
Es imposible colar la sopa, por ejemplo, dos veces.
¿Por qué?
Para que queden los pelos. Y porque ahí le quedan nutrientes, le quedan fideos.
Claro, junto con los pelos.
Así
es el problema que tenemos.
El pelo es el nutriente de la sopa.
Ahora, el pelo, te acaba de nombrar el pelo como nutriente, ¿no? Qué raro que no se les haya ocurrido a los novelistas que glosaban las historias de náufragos, Robinson Crusoe o lo que sea, que los tipos se cortaran el pelo y luego se lo comieran.
Sí,
dado su carácter,
porque además el pelo crece ahí.
Y el pelo es lo más ajeno que podemos comernos de nosotros mismos. Si a usted le dieran a elegir
las uñas,
qué cosa de usted mismo comerse, elegiría el pelo naturalmente.
Sí, pero hay un detalle clave en esto.
A ver,
es nutritivo el pelo del otro.
Perdón, dígamelo
de
vuelta.
¿De dónde?
No, el pelo del otro. Mozo. M2.
Ahora sí. Un amigo japonés.
No, porque
no.
Sí.
Para mí no, señor. No, señor.
Porque es en la diversidad. Si usted se come a sí mismo.
Es incesto.
No sirve. Mi plata no vale. No.
Por ejemplo, si naufragáramos.
Sí. Dios nos permita, por favor.
Tendríamos que ponernos de acuerdo en comernos cosas del otro.
Barton.
Y ya no propias.
Claro, porque me da, a uno sí. Le da cierta repugnancia.
No, no es repugnancia. ¿No?
Dígalo una vez lo que vaya a decir, claro.
Pero bueno. Es eso, no.
Como
no
quiera que diga, que sea, sí. Esta información es veraz.
Veraz,
sí. ¿Usted sabe cuántos kilos de insectos comemos en la sopa? Y particularmente en la sopa que se confecciona en lugares públicos, señor.
Bueno,
no solo sé. En la sopa, sino en el guiso.
¿El guiso?
Una cucharada por cada kilo y una cucaracha, mejor dicho.
Eso, sí.
Que es mucho más asquerosa que una cucharada en general.
Sí.
Una cucaracha cada kilo y medio de comida, señor.
No, es mucho eso.
¿Es mucho?
No, ¿cómo va a ser mucho? El mío vino vacío casi, ¿no? ¿Sabe qué es lo rico? Cuando vi esos aparatos que calcinan los insectos voladores, porque vienen fritos, le caen en el plato, y entonces eso sí es
rico. ¿A dónde va usted a morfar?
A la pizzería de Bartos, donde sirve el pelo de otro.
No, hay... usted sabe que los platos que lavan en los restaurantes se lavan rápido. ¿Vio? Cuando hay mucho movimiento...
Sí, se lavan poco y mal, sí. Esa es la verdad.
Se lavan. Si a usted le viene el plato calentito...
Sí, desconfíe.
Desconfíe. En
general. No es el microondas.
No.
Es que lo lavaron así nomás.
Claro, le quedó el agua jabonosa.
Caliente. A veces la sopa trae también una cosa medio espumosa. Dice, ¿qué es esta espumita que trae la sopa? Por ejemplo, del pelo para allá. Está más espumosa. Y es que no han enjuagado bien el plato.
No se enjuagó bien.
No han enjugado bien el plato.
O encuentra, es muy frecuente en los restaurantes pastas, encontrar en un plato de ravioles un fideo.
Ah, eso es una pésima noticia.
Sí, eso es asqueroso. A mí sí, eso no me gusta.
Si yo le digo, mozo, ¿qué está ocurriendo acá? No crea que no me di cuenta.
Sí.
Dice, no, bueno, que todo se mezcla en el estómago, esa vieja...
Bueno, no.
No, señor, no han limpiado bien.
Claro, le queda mezclado.
Mire, nosotros tuvimos que echar a un cocinero que era muy bueno, pero lloraba.
Era triste.
Era llorón. Era triste. Él había andado con una mujer que lo había abandonado. Y, bueno, eso nosotros...
Todo lo hacía
llorar. Se mandaba un puchero, por ejemplo,
antes de
y
llorar.
Lo hacía en ambos sentidos. Y derramaba unas lágrimas de una naturaleza inversa a la de las yuríes.
Tan saladas.
Entonces, ¿qué pasa con esta sopa, mozo, que está tan salada? Y ahí sabíamos. Y le decíamos, Morales.
Sí, que así,
que así se llama. Morales. Estuvo llorando, ¿no?
Sí,
y él al principio lo negaba hasta que rompía en llanto.
Qué horrible. Tuvimos clientes con ataques de presión alta por la sal de las lágrimas de Morales.
Claro.
Imagínese.
Y le decíamos, Morales, trate de llorar todo antes de venir acá.
Claro.
E incluso algunos de nosotros le damos conversaciones optimistas,
claro,
a Morales.
Claro, darle una alegría.
Claro.
Sí.
Y Morales vio una... la vida va y viene, el amor va y viene.
No, no diga eso. No,
la plata
eso es lo más triste que
hacía llorar más todavía. Y hasta que lo tuvimos que echar. Sí. Un día le dijimos, mire Morales, nos gusta mucho cómo hace usted la comida, es usted muy limpio, muy servicial, pero llora, llora, llora. Y váyase, Morales.
Sí, sí. Y no posible.
¿A qué no sabes qué hizo?
Más salada todavía.
Sí, 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 sí.
No, en general hay un control estricto de bromatología.
Acá en Córdoba se controla mucho la comida.
Se controla todo, señor. Todo lo relleno.
Por ejemplo, los alfajores.
Sí, bueno, los alfajores, ¿qué? El dulce de leche va a controlar. No hay mucho
todo,
para
señor,
controlar.
¿Cómo no? No. Se hacen con máquinas, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo se, mire, lo que nosotros sabemos, lo que pasó en nuestra fábrica de alfajores. Nosotros tenemos una...
¿Usted fabrica alfajores?
Sí, sí.
Alfajores,
alfajores
mediano,
la noche
sí.
que te escucho. Teníamos un señor que lo habíamos tomado, un poco de lástima. Él había trabajado antes en un restaurante. Y lo habían echado.
Pobre hombre. Buena gente, tipo.
Buena gente, buena tipo.
Gente.
Bueno, y usted sabe que tenemos ahí unos gigantescos piletones donde está el relleno.
Sí, señor.
Y luego ese relleno se pasa por los alfajores. Generalmente es dulce de leche, pero a veces no. Ajá. Hay también de pera, de higo, ¿me entendés lo que te digo?
Sí.
Hay de cualquier. Y este hombre gustaba de contar sus penas. Y se apoyaba en la baranda que daba
al tanque,
a los fuentones, uh-huh. esos, los tanques enormes de dulce de leche, pero enormes.
Imagino.
Toneladas.
¿Toneladas?
Sí, señor.
¿Para hacer cuántos alfajores?
Le voy a contar una historia muy triste. Dijo, y se hizo así para atrás y se cayó.
Oh. Con el ruido de la máquina, imagínese. No. La máquina es muy ruidosa.
Nosotros lo vimos que se cayó.
Sí, pero...
Y nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos?
¿Cómo que hacemos? Detenga la producción.
Había entrado recién, no nos habíamos encariñado con él, la verdad.
Sacarlo era imposible.
No,
ya caes en medio de ese dulce de leche,
sí.
ardiente, en estado... La temperatura, sí. más o menos la de la superficie del sol, se ignora.
Pero ¿cómo pasa?
O sea, sacarlo, ¿para qué lo vamos a sacar?
Para lo que iba a quedar no valía la pena.
Claro. Entonces, ¿denunciamos? ¿Para qué?
¿Cómo
para
problema?
Que quede entre nosotros.
El tipo no tenía familia. Decir, no.
Siempre va a quedar bien.
Sí, etc.
Pasó.
¿Cómo pasó?
Y si seguimos
usted dice
día,
que esto
pasó,
alfajor...
viene una cosa que muele ahí todo.
Las cuchillas.
Salieron los alfajores como salen siempre.
Pero señor...
Qué rico estos alfajores, ¿cómo se llamaban? Suspiro sí. de monja, ¿no?
La noche que te fuiste
la noche
alfajor,
que te
el alfajor mediano. ¿Sí?
La noche que te fuiste de dulce de leche. Qué rico, todo. Un día, bueno, yo esto lo vi yo, ¿eh?
Sí, sí,
yo,
con ¿no? sus ojos.
Voy a la casa de mi novia, la casa de mi novia, ¿y qué le llevo de regalo? Una caja de alfajores.
Y bueno.
Me dice, siempre me traes lo mismo, y le digo, si soy el dueño de la fábrica.
Bueno, por eso, señor, compre otra cosa.
Tiene que poner una florería, tonta.
Claro. Y le digo, toma, son la noche que te fuiste de dulce de leche. Bueno, llevó, entró ahí... Le digo, convidó a la madre, unas tías que había. Qué rico, qué rico, qué rico. En eso, mi novia dice, dice, y me mira, dice, ¿y este anillo?
Oh.
Y yo le dije, bueno, dice, me estás proponiendo casamiento. Yo ya no sabía qué decir.
Las tías,
¿cómo?
¿Cómo?
Sí, le dije.
¿Pero cómo va a decir?
Qué alegría, ¿sabes?
No contar de salir de un problema, soy capaz de meterme en otro 100 veces peor. Sí, efectivamente, quise tener ese detalle. Ese. Sí. Qué hermoso, dice. ¡Oh! Dice. ¿Qué? Y tiene una inscripción adentro. ¿Qué me has puesto?
¿Qué le puse?
Hay Morales, Morales, Morales. ¿Por qué me pones esto? Y porque, ¿qué es lo más importante en el matrimonio?
¿Qué?
La moral.
La moral
es.
Pero señor...
Pero acá dice Roberto Morales. Bueno, dije,
sí.
Últimamente dámelo, le dije, si no querés casarte.
Son todas
y
iguales.
Y se lo arrebaté. Sí. Dije, ahora no me caso nada. Le agarré el anillo y me lo guardé. Pero una tía en ese momento dice, ¿qué es esto plástico? y saca una cédula de identidad.
Pero señor, todo en la misma
de las viejas cédulas, claro.
Roberto Morales, ¿quién es? Y le dije yo, bueno...
Y ya está, todo.
En eso cayó, el padre de ella es policía.
Sí. Y cosa que dijo, no sabía
acá
todavía.
Acá hay algo raro.
Sí.
Dice, para mí, usted tiró algún tipo en el fuentón del relleno y a ver el ADN, dijo el tipo.
¿Qué ADN? No lo tiene ahí.
Agarró el alfajor, lo abrió así. La muy bien, lo puso en una máquina que él tiene en la casa.
¿Cómo va a tener una
la
máquina?
La de ADN.
La chiquita.
Dice, lo dicho, Roberto Morales.
Pero si estaba en la cédula, señor.
Por eso mismo lo
y
dijo.
Claro.
Y y bueno, me denunciaron.
Pero no, hasta aquí no hay indicio de que usted lo haya matado.
No, bueno, pero ¿por qué?
Ocultó.
Claro, nosotros dijimos, sí, se cayó. Ah, ¿por qué no lo dijeron antes? Entonces, ¿no ve? Presos.
Claro.
Y no me digas que fue preso.
Sí, fuimos presos. Sí, 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 estuvimos presos.
Pero...
Por suerte la pasamos bien porque nos designaron en la cocina.
Claro, usted eso ya lo sabía.
Y ahí pudimos desarrollar todo este conocimiento que tenemos acerca de la comida contaminada, como hay en Córdoba, claro, en Buenos Aires y en todo.
Y al no gastar tantos años en alfajores en la cárcel, ahora somos así de ricos como nos ve, prósperos.
Ah, mira, han hecho fortuna.
Sí.
Ahora, y cuando cae un inspector.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el inspector.
¿Ah, usted es el inspector?
Ah, sí. Cuando cae un inspector, ¿qué?
¿Qué revisa? Porque uno lo que tiene
no
a mano
ahí. No puedo decir a usted
bueno,
lo que
¿qué voy
a
vivo,
revisar.
¿Qué vivo?
No, pero,
¿qué vivo?
Porque
¿qué
entonces
vivo?
Usted esconde o pone en condiciones lo que yo voy a revisar.
No, lo que digo es, ¿cómo soy yo propietario de un restaurante que usted no me planta?
Que va otro día, dice.
Un virus, una suciedad. No.
Señor.
Nosotros, por ejemplo, la pizza, le sacamos la capa de mozzarella y miramos abajo. Con este palo que tengo acá en la mano.
Ese palo es una...
Sí, mirá, señor.
Ahí está. Sí.
Ajá.
¿Y qué hay? No.
¿Y este insecto?
Eso es una aceituna.
Muy bien.
¿Yo?
Y todo así.
Reconoce.
Debajo de la pizza suele haber...
El debajo de la pizza es el debajo de la pizza.
Eso, hay un mundo.
Hay cosas que no se tocan.
Por ejemplo...
Por código, el debajo de la pizza.
Ah, yo pensé, bueno...
Por código, señor. Es como que usted a una milanesa le saque el pan rallado y se atreva a
ver lo que hay.
Ahí es donde vamos. Levantamos con este mismo palo. Con este palo levantamos el pancito rallado. Igual, hay restaurantes donde hacen las milanesas tan mal que el pan rallado se desprende solo.
Sí, porque es con doble huevo.
¿Por qué, señor? Ahí está.
Es con doble huevo.
Hacen como un bizcocho con el huevo.
Claro.
Lo cocinan dos veces.
Se la pasan dos veces.
Sí.
Sí, igual que sí.
Una...
A ver, ¿cómo hay que hacer? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una pobre mujer que está a punto de divorciarse porque mi marido se queja de que el pan rallado se le sale a la milanesa.
Y bueno,
¿cómo es esto? ¿Cómo la tengo que pasar por el huevo?
El procedimiento es el siguiente. Usted tiene el huevo batido, la carne por un lado, el huevo por el otro.
Sí, por
y la golpea.
Sí. Primero la pasa por los huevos.
Bueno.
Una vez que la pasó, así chorreando como sale, la tira al pan rallado.
Sí.
La empana, de un lado, del otro,
y la pone...
Y la vuelve a pasar por los huevos.
¡No, está loco!
Esa es la doble, señor, la que hacen los restaurantes.
Eso
es lo que hacen los restaurantes.
Eso hace que se salga el...
Esa es la caída de todo cocinero y cocinera.
Pero es lo que hacen los restaurantes, ¿por qué? Porque le inflan la milanesa. Si fuera todo carne lo de adentro, se encarece el producto, ¿comprende?
¿Y qué?
Entonces, la manera de inflar la milanesa es
esa. Está detenido.
Y otra... ¡Espere, no! Esto es lo que hacen los demás.
Se acabaron tus hazañas.
Y la pasan una y otra vez. Y le queda una capa así de pan rallado y una feta de carne. Y eso es lo que sale. Lo que está comiendo usted. ¿Vio cuando se le hace el globo a la milanesa?
Sí.
Es una especie
de... No, pero vos pinchás y te queda pinchado el pan rallado solamente.
Queda el pan rallado.
Pero comés así con cara...
Es más sano, es cierto, ¿no? Porque, pero bueno.
Bueno, finalmente... pastas rellenas,
canelones,
el relleno.
Bueno, el relleno lo hacemos de una vez
y para
el
siempre.
El relleno acá en este restaurante, según han denunciado, lo hacen con lo que sobró del día anterior.
Sí. Y así
las sobras que deja la gente son puestas en una máquina, en un gigantesco fuentón, donde se muele todo y al otro día son rellenos de ravioles. En este raviol, mire.
A ver.
Mire.
Sí, pero ¿qué hay ahí?
Hay de todo.
47 sustancias.
De toda índole, productos cárneos.
Sí. Hay, pero no se distingue.
Un pedazo de postre.
¿Cómo va a haber un pedazo de postre?
Hay café solidificado, señor.
Sí, señor.
Galletas chinas de la suerte. Dice
escupida de mate.
¿Cómo va a haber escupida de mate? Eso es la
granada. Mire, mire, mire.
La máquina.
Esto es lo peor.
¿Qué?
Un anillo.
Era de muchos anillos.
¿Y qué? ¿Dice algo?
Tiene una inscripción.
A ver.
Te amaré mientras viva.
Ah. Sin firma.
Se le pasó.
Roberto Morales.
Me parece que era una pulsera.
Duraba poco en los trabajos. Trabajó en todos los restaurantes.
Y en todos terminaba igual.
Sí.
Terminaba como relleno.
Es la historia de muchos. En el delito
acá anterior. Llegó con tres dedos. No sé si usted lo vio en alguna pizzería antes.
Está detenido. No sí.
Trate... ¿Por qué detenido,
no
señor? Trate... ¿Yo qué hice?
Hace años que venimos investigando esta muerte.
Conversación. Vamos a otorgar a los restaurantes limpios
una distinción.
Una estrella.
Sí, sí.
Ah, está
en
muy
la
bien.
Puerta, si usted ve una estrella, quiere decir que ese restaurante está limpio.
Pero no es una virtud, es lo que corresponde, señor. Tiene
bueno,
que estar
no
limpio.
Importa,
entonces, el que no la tiene...
Es de los otros. Ya está. ¿Cómo
es sucio.
Sí. Es sucio.
Sí, sí. Usted, por
y,
ejemplo.
El éxito que tienen los restaurantes sucios es increíble. En Buenos Aires lo recomiendan. Dicen. Uh-huh. Tenés que ir a este restaurante, dicen. Es muy sucio.
Claro.
Pero no sabés qué sabrosa la comida.
Sí.
Y después agregan, van todos los camioneros.
Sí,
como
sello
si
de
los
calidad.
Camioneros fueran conocidos por su condición de gourmet.
Claro.
Con camioneros más bien se come cualquier cosa.
Bueno, sí.
Embargo,
señor.
No, si van los camioneros, es que debe ser bueno ese restaurante. Es sucio, pero sabroso.
Claro.
Y buscan el plato mal presentado.
Sí.
La vajilla cascada.
Sí, sí, sí.
Y si lo tratan mal, mejor.
Vaso rajado. Y si te tratan mal, mejor.
Mejor todavía.
Bueno, ese es el restaurante modelo que estamos por poner.
Propiciando aquí,
con
sí.
Jorge Dorio, y que se va a llamar La noche que te fuiste.
Bueno, lo felicito, entonces.
Sí. Bueno, muchísimas gracias. Pero en cuanto a nuestra condición de inspectores, no podemos menos que multarlo, uh-huh. arrestarlo,
no,
y condenarlo.
Sí. No, usted no condena. En tal caso,
señor, es lo
me
mismo.
Me condenará un juez.
Sabemos, conocemos.
Los jueces vienen todos a comer acá.
Justamente por eso,
sí,
señor.
Justamente por eso. 30 años preso.
Señor. ¿Cómo 30 años, señor?
Porque usted no va a pagar la multa de 40 mil pesos que pensamos aplicarle, ¿no?
¿40.000 pesos de multa?
Sí, 40.000 pesos.
Sí.
No me diga que está dispuesto a pagarla ahora mismo.
¿Y podría evitar los 30 años de...?
Bueno, tendría que ser el pago hoy mismo.
Sí, sí. Porque además la justicia vio cómo es, entonces tiene que ser pago en efectivo. No sé si me explico.
Bueno, mire. Acá tengo 200 pesos.
¿200 pesos? No me haga reír. 500.
500 y esa pizza que quedó de ayer.
Hecho.
Momento. Bien, 200, 300, 400, 410, 420, 430.
La giro la contaba.
41, 42. Muy bien. El matambre, listo. Haga de cuenta que...
Aquí no ha pasado
aquí
nada.
No ha pasado nada. Y quedan todos invitados a comer... En este
sí,
nuevo restaurante que hoy se inaugura, La noche que te fuiste.
Vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
relación tirante entre Hugo Moyano y Francisco de Narváez. Tenemos a uno de los representantes de Hugo Moyano en la lista del partido de Francisco de Narváez, Omar Plaini. ¿Se van de esta alianza con de Narváez? ¿Moyano va a dar el salto antes de octubre?
No, de ninguna manera. No hay razón para hacerlo. Hay un compromiso tomado que son motivo de la campaña. En realidad, lo que Moyano dijo, después de octubre se va a reacomodarse el peronismo. Que luego se modifique eso, se lo interprete de otra manera. Pero la realidad es una sola.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Sebastián Laspiur, director de promoción y control de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud, para hablar de esta idea de kioscos saludables para conseguir una mayor calidad de alimentación para nuestros chicos.
Nosotros formulamos un manual y tiene que ver con recomendar desde componentes nutricionales, otros estimulados y otros desaconsejados, tamaños de las porciones, porque por ahí hay productos que nutricionalmente están bien, pero contienen tres porciones, inclusive envases individuales, y básicamente promover frutas preparadas ya como para ser consumidas.
Mónica y César están en Del Plata.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che, 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 che.
¿Qué haces? ¿Me imitas ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume, siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, va, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
¿Tiene problemas de memoria? Recordar le cuesta horrores. ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación? No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
No olviden que a partir del día 4 de septiembre, es decir, pasado mañana, podremos escuchar nuestros programas en Madrid. La Venganza debuta en Madrid. Así que nadie debe dejar de perderse estos programas. Este aviso va también para las personas que están viviendo en Madrid y que nos escuchan. El programa se transmitirá directamente desde la sala Galileo Galilei, que queda en la calle Galileo al 100, y será a las 21 horas con entrada, qué sé yo, consíganla como puedan, yo qué sé. Así que nadie debe olvidarse de este dato. A partir del día 4, La Venganza en Madrid.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Córdoba, capital, celebrando los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. Y ya llega a la sala de las Américas de la Universidad Nacional de Córdoba nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gance. Esta noche, con el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira, el señor Martina y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. De los numerosísimos pedidos que hemos recibido, hemos seleccionado, merced a un Boy Scout, el primero de ellos, que es Coplas del Valle.
Buena zambita, ¿eh?
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando, y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba repiqueteada, que ya se oye un bombisto por la quebrada, que ya se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde Aymogasta a la Piriquita, traigo una flor del aire de la Lomita, pa' mi tiro gasteña, mi niña churita.
Muy lindo, maestro. Maestro, aquí Alberto de Córdoba Capital le pide Barrio Reo. ¿Lo tiene?
Había reiterados pedidos para Barrio Reo. No sé si quiere...
Como su nombre.
Sí, sí.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol. plata de luna, oro de sol, calor de lino, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bien, maestro. Aquí le piden para Verito, Vanessa y Bárbara, las tres con Belle, ¿escucho hablar de la criollita de su pueblo, la pebeta de mi barrio? ¿Una golondrina no quiere por ahí?
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo te tendrá, o habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, hay muchos pedidos para el trío sin nombre, varios coinciden en pedir temas de los Beatles.
Todos.
Sí, acá dice, todos. Una de los Beatles, por favor, Sargento Pimienta, pide, que calculo que será...
Ah, ¿qué dice Sargento? ¿Cómo le va?
Ahí está. Se bajó el superior amarillo, parece. Sí.
Bueno, vamos a hacer.
Ok.
¿Estamos todos listos?
Sí. Sí. ¿Qué, la vamos a lista?
Sí. ¿Dónde la tiene? Responde ya sí.
¿Va?
One, two, three.
Sergeant Pepper slowly asked the band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper slowly asked the band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly asked the band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely has the band. He's getting married near the end. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely heart. That kind of song. Nothing you can do but you fall out to play the game. It's easy. Nothing you can play that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do but you fall out to view in time. It's easy. Love is
Para gente que no nombrábamos, como gente del Colegio Mayor Universitario de Córdoba, L30 y L37, para también Roxana, Amorina, etcétera, le piden muchacha ojos de papel.
También, es casi lo mismo.
Sí, parecido.
Sí, rompeclima vino.
Hasta el alba, muchacha pequeña, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la nada suba el sol. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Bien, maestro. Aquí vamos, tenemos un pedido especial para toda la gente que nos ha invitado y recibido hoy. Jorge Moreno, que debe andar por ahí. Puentecito del Río. Uf.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor.
¿Cuántas veces salí su casa a buscar de sus labios la flor sobre el río que corre cantando?
¿Escuchaste mi canto de amor?
Sobre el río que corre cantando,
¿escuchaste mi canto de amor? Viejo puente, de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río,
que mil noches platearon las lunas al pasar.
Roto el puente, ya no podré llegar, con mi verso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Thank you.
Bueno, para el trío sin nombre le piden... vino Juan Carlos Falsete, ¿no?
Ahí viene un colectivo porteño.
Vino lesionado, pero...
39,
señor.
Bueno. Bueno, vamos, tal vez ocurra una tragedia.
Tal vez ocurra una tragedia o dos.
A ver, dale.
In the year of 39, somewhere here to volunteer. In the days we'll live with you.
Even she'd say hello to the blue and sunny moor. The sweetest heart ever seen.
And the night followed day, and the storyteller said that the score brings all inside. For the men alone, they say across the milky seas, never back, never fear, never cry.
Irnos, maestro. Agradecemos a la gente de la Universidad Nacional de Córdoba. Celebramos estos 400 años de vida.
Y ahora vamos a conectar
directamente con la Radio Televisión Española, transmitiendo desde América Latina en el único programa pensado para todos los niños hispanoparlantes del mundo, un programa que se llama Paco. ¡Paco!
¡Vamos, niños!
Aquí estamos,
sí, señor, directamente desde España para celebrar los 400 años de esta facultad, niños.
Pues vamos, viva Colón.
Bien.
A nuestra otra cosa.
A ver, hombre. Niños, a ver, niños.
A ver, ¿estáis niños? Los
¿dónde
niños?
¿Dónde están esos niños?
¿Estáis allí? ¿Se han dormido? ¿Estáis o no estáis, hombre?
Oye. Te diré algo en voz baja para que nadie pueda oírlo.
Pues vamos con el otro, hombre.
Pues que yo podría llegar a equivocarme o olvidarme la letra. Vosotros debéis soplármela en voz muy baja para que ninguno de los niños se den cuenta.
Bueno, pues vámonos.
Y ahora continuamos con el programa.
Esas bebés, hombre, qué tipo.
¡A ver esas palmas, niños!
Mi familia, sí, señores. Somos músicos de honores. ¡Tenemos!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres toda vida escuchar la melodía,
pues depende.
¿Qué depende?
¡El instrumento!
¡El instrumento!
Que tú tengas ese día.
Oye,
pues vamos, hombre.
Oye, ha llegado el momento que me equivoqué.
¿Qué están los niños?
Me olvidé la letra. ¿Si toco la qué?
Si toco la orquesta. No, es otra canción. Esa.
La de viento, hombre.
La... Cuando yo, oye, cuando yo te haga esta señal...
A ver.
Esta.
Ah.
Quiere decir que me tienes que soplar. Y cuando te, en cambio, cuando te haga esta otra...
Pues, ¿qué hago?
Pues te callas. A ver.
Ya lo hemos entendido.
En cambio, cuando te haga esta otra...
Oh, no. Oye, tres señas.
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
¡vamos, niños de las patas! ¡Vamos, Córdoba! ¡Y toda Andalucía!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
La seña, que me acuerdo. Haciendo la seña.
Pues cuál era la seña.
Mira, mira.
¿Qué la seña es esta, hombre?
Siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
No, no, que no me acuerdo.
Hombre,
hombre, no me acuerdo.
Están
no
los niños
presentes.
Que los niños pierdan la ilusión, hombre.
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo el Monsín,
si toco el trombón,
bolo,
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've got it, thrown it all away. Mama, my time has come, sent shivers down.
will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Galileo. I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let
him
go!
We'll not let you go.
Let me go!
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, un minuto. Temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad en 70%. Insaurralde reconoció que la inflación es mayor a la que marca el INDEC. El candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria sostuvo que el organismo es transparente, aunque consideró que debe reajustarse a los tiempos y realidades. Explicó que el método de medición muestra una canasta que no todos consumen en esa misma cantidad y tipo de productos y que no forma parte de las realidades de la economía. La titular de ADECUA adelantó que presentará un amparo por la suspensión de la entidad que ordenó Guillermo Moreno. Por Radio del Plata, Sandra González dijo que aunque la medida es momentánea, esto limita sus acciones. Carlos Menem pidió su sobreseimiento. El expresidente comenzó a ser juzgado por su presunta omisión maliciosa de bienes y sus abogados argumentaron la prescripción de la causa. Terminó la quinta fecha del torneo inicial, Lanús goleó Olimpo 3-0, más temprano Belgrano había derrotado 3-2 Atlético Rafaela y Arsenal Argentino se empataron sin goles. Cielo despejado en Buenos Aires, 12 grados la temperatura, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino.
del Plata. Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Técnica, operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakower, B. González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
¿Qué programa tenemos por delante, amigos? Impresionante. ¿Qué programa?
Impresionante, aparte vamos a tener una colaboración aquí al aire.
Ya me dejé el flequillo.
¿Eh? ¿Qué pasó?
Me dejó el flequillo para estar acorde con la
situación. En su casa se lo dejó el flequillo, querido. Acá no trajo nada. Acá vino como siempre, así
bueno,
con...
me peiné...
Ay, algunos pelados hay de lo que hace el rock and roll. Uy, ahí le está terminando de sacar lo último que le quedaba. No es necesario. Dios mío, ¿qué? Una estrella de rock, usted que se corta.
El gato que me dejó acá, en el costado.
Le quedó como un cacho de...
Gateado.
¿Qué gateado?
Un desastre me hicieron. Me asesinaron.
¿Hace años?
Parezco Marcolini.
¿Eh? ¿Quién es Marcolini?
Marcolini era el peluquero ambulante que había engañado.
¡Qué lindo eso!
Andaba en bicicleta. Ambulante.
Claro, sí.
Paraba la bicicleta.
No me hable de bicicleta.
¿Qué le pasó?
No me hable, se lo conté el otro día, querido. No me haga el sonso. No me hable de bicicleta.
Ahora
veo una bicicleta y lloro.
Ahora vamos, según el jefe de gobierno porteño, vamos hacia... ¿Cómo fue que dijo? No quiero decir una cosa por otra. Para tratar de citar fidedignamente al jefe porteño, que vamos hacia el autoritarismo de la bicicleta.
No. Por favor, no.
Bueno, bicisendas hay por todos lados.
No. Vi una bicisenda y lloro, querido, no.
¿Qué
no.
Le... ¿Se compró una bicicleta?
No me compré una bicicleta. Fui a retirar la bicicleta y no sabe... Se la conté el otro día.
Bueno, compró una bicicleta y la fue a retirar.
Sí.
O le fue a retirar una bicicleta de
algo. No, me dijeron que estaba... armada, ¿no? Sí. Hubo que pagar 100 pesos para que la armaran.
¿Cómo 100 pesos para que la armaran?
Sí, 100 pesos.
Se supone que uno va a la bicicletería y le dan la bicicleta como para andar.
Bueno, no, la bicicleta ahí en Avenida de Mayo, al lado del Tortoni, te la dan desarmada. Uno va con la rueda, el otro va con los pedales, desarmada.
¿Y si uno no entiende nada de armar bicicleta?
Y así quedó, no, pero yo pagué los 100 pesos y la armaron.
¿Con el asiento mirando para el portaequipaje de atrás?
Fue una cosa horrenda en mi vida, fue una experiencia horrenda. 60 cuadras caminando con la bicicleta en la mano, y las que no caminé las sufrí más todavía. Hoy tenemos un programa especialísimo.
No me diga.
De los Beatles.
Ah, yo pensé que de Queen, que íbamos a escuchar el tema bicicleta.
Dios mío. ¡Vení, Tomasi!